los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario una selección de los temas sociales, políticos y económicos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Por una parte, vamos a estar recordando que se están cumpliendo justamente 2 años desde el escándalo que estalló por el trato indigno de cadáveres en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la indignación mundial prácticamente que generó las imágenes de los trailers refrigerantes donde se encontraban apilados ahí centenares de cuerpos de personas no identificadas hasta ese momento. Le vamos a comentar, hay varios trabajos que están recordando estos 2 años, vamos a recomendar un trabajo que publican varios compañeros que hablan sobre la verdad de estos trailers de la muerte, incluyen ahí testimonios de quien estaba a cargo en aquel momento de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, y también testimonios de algunos trabajadores de Ciencias Forenses y también de familiares de personas desaparecidas sobre esta situación. También hay una nota de Notisistema que publica el día de hoy que señala pues que a 2 años de aquella situación que destapó la crisis forense, se ha triplicado el número de cuerpos que hay sin identificar acá en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de manera que, pues lamentablemente se mantiene la crisis forense latente. También vamos a compartir varios asuntos en esta tarde, el seguimiento a este movimiento de víctimas de la violencia, víctimas de feminicidio y también movimiento feminista que se continúa desplegando en el territorio nacional a través de las protestas simbólicas o tomas de oficinas de comisiones de derechos humanos en diferentes entidades. Les vamos a comentar cómo se ha ido desplegando, se han multiplicado más las acciones de protesta en diferentes entidades, pero pues también se parece que hay una especie de pugna interna, por lo menos en lo que representa a la situación en la sede nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos allá en la Ciudad de México. Y por cierto, también hay un trabajo de Animal Político que recuerda que hay otro grupo de familiares de víctimas de la violencia que también están cumpliendo 7 meses de plantón también, pero este es diferente a la situación en la Comisión de Derechos Humanos, esto es en la sede de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, llevan familiares de víctimas ahí 7 meses plantados en el lobby exigiendo y esperando pues respuesta para sus casos particulares. También vamos a darle seguimiento a la situación en torno a megaproyectos, en particular la línea 3 del tren ligero, porque hay diferentes actores políticos que están exigiendo claridad con respecto a cuál fue el costo final de la línea 3 y también ciertas situaciones preocupantes que siguen surgiendo alrededor de este megaproyecto. Por ejemplo, un elevador que no es el primero que se quedó atrapado, nos cuenta el diario Milenio, atorado con algunas personas dentro, y también que todavía no han sido socializadas las rutas de transporte, los cambios de las rutas del transporte alrededor de las nuevas estaciones. Y por supuesto también pues le vamos a poner a dar una actualización a los datos del coronavirus. Siguen aumentando los casos, pero llama la atención la rueda de prensa que encabezó el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro, y esto anunciando lo que es las etapas de un plan para llegar de manera escalonada a las clases presenciales, para lo cual no dio fecha aún, solo explicaron cómo va a ser el plan y dijeron que más adelante anunciarán cuál será la fecha. Sin embargo, pues ya comienza a generar muchísimas preocupaciones este anuncio, por lo menos en lo que es el chat de el Facebook Live donde se transmitió esta rueda de prensa. Muchas inquietudes, sobre todo de maestros, que tendrán que ser aclaradas próximamente. Este es el menú que tenemos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, agradecemos al ingeniero Jesús Carmona, que nos está apoyando en los controles técnicos. También gracias a Andrés Andrea González, que nos apoya en el control de las redes sociales, y gracias a Fabián Cázares, que nos brinda el apoyo y la asistencia de la producción. Saludo con mucho gusto en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto saludarte. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, sintonizando directamente a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias y también a través de internet o el podcast. Vamos a la información, y es que se cumplen 2 años de este terrible y triste episodio de los trailers de la muerte, llamados así, estos camiones refrigerados que estaban transportando cuerpos que ya no podían ser albergados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Vamos a compartir solamente algunos párrafos de este trabajo de los colegas de Zona Docs, entre otros Darwin Franco, y que es replicado en otros medios como en El Informador. Dice: ya no cabían más cuerpos y tuvimos que adecuar un cuarto más para meter a todos los que no entraban en la cámara de refrigeración. La saturación de cuerpos y los líquidos que desprendían hizo tronar las tuberías del CEMEFO. Esto lo dijo Luis Cotero Bernal, para quien hablar de cadáveres es parte del oficio. Como director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cada mes acostumbraba a recibir varias decenas en las morgues. Sus palabras se remiten a agosto de 2015, cuando recibió más de 100 cuerpos y tuvo que adecuar un cuarto para resguardarlos. Pronto tuvo que tomar una decisión que lo marcaría de por vida: buscar un nuevo almacén para cuerpos.
Recuerda que Cotero Bernal manejaba en aquel momento el destino de las personas muertas en Jalisco en los años más violentos. Ahora es un ciudadano acusado de ser corresponsable de un escándalo que saltó a las noticias en todo el planeta, que horrorizó a las miles de familias de personas desaparecidas por todo el país y confirmó el desdén que las autoridades tienen hacia los cadáveres no identificados apilados en la morgue.
Se decidió hablar porque no quiere que lo culpen por los trailers de la muerte, aquellas morgues itinerantes con 322 cuerpos sin nombre. El primero fue descubierto en uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara el 15 de septiembre de 2018 por el olor a descomposición que emanaba. El segundo, 3 días después, en el estacionamiento del propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuando la presión obligó al gobierno de Jalisco a reconocer que esa fue la manera en que intentó sortear la crisis forense que se vivía por la saturación de los anfiteatros. La solución fue práctica y económica.
Sin embargo, recuerda el trabajo que en México no era esa la primera vez que se utilizaba un tráiler frigorífico como recurso ante la saturación de las morgues. En el año 2011 se usó un contenedor para guardar y transportar los cuerpos extraídos de las fosas clandestinas, hay que recordar, de San Fernando, Tamaulipas, y se han usado en ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Guerrero, también en Jalapa y Alvarado, en Veracruz, y en Tijuana, Baja California.
Con el dinero invertido para almacenar temporalmente los 322 cuerpos en las morgues itinerantes, el gobierno del estado podría haber comprado las 900 gavetas que terminó adquiriendo en los panteones de Guadalajara y el Salto para aliviar la crisis forense, y que permitieron a los cuerpos un descanso digno. Es decir, la solución que finalmente se tomó no se echó mano de ella en su momento, de tal suerte que se creó esta situación. Hay que recordar que fue esto en el gobierno de Aristóteles Sandoval, y él mismo lo reconoció que fue uno de los episodios pues más dolorosos, más difíciles, una crisis política también, ante esta exhibición inhumana, indigna de estos cuerpos, porque hay que recordar que además de ver estos trailers en distintos puntos de la ciudad, después salieron fotografías del manejo, cómo incluso algunos trabajadores forenses estaban encima pisoteando los cuerpos ahí dentro del tráiler.
Justo ahí en el reportaje se incluyen testimonios de algunos de estos trabajadores de manera anónima, y también pues las palabras de Cotero Bernal, que dan cuenta de la tensión y la fricción que había dentro del gobierno justamente de Aristóteles Sandoval, que habría llevado esta decisión. Y por cierto, pues también una nota de José Luis Escamilla el día de hoy en Notisistema. Así.
Solo en este reportaje de los colegas de Zona Docs, el total de cuerpos no identificados en este momento son 3,682. 1,203 están en fosa común, 951 incinerados en CEMEFO, 743 en CEMEFO, 399 donados a universidades. Hay que recordar esta antigua práctica de donar cuerpos no identificados pues para hacer prácticas médicas. 356, la autoridad desconoce dónde están, y 20 sin especificar. Este es la suma de los 3,682 cuerpos sin identificar.
Y que también recuerda pues que se mantiene impune este caso porque siguen los juicios. En el caso de la nota de Notisistema, lo que hablan ellos, según sus cifras, es que se ha triplicado el número de cuerpos sin identificar. Dice que actualmente en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene bajo su resguardo 1,809 personas fallecidas sin identificar. Es decir, dicen ellos que el triple de los desempleados que había hace 2 años cuando estalló la crisis.
Y vamos a otras notas que tienen que ver con esta situación de personas desaparecidas. Agentes de la Fiscalía del Estado aún no localizan a las personas que habitaban la finca donde fue descubierta una fosa clandestina en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. De acuerdo con vecinos, un hombre de la tercera edad conocido como Don Bartolo rentó el predio a unas personas que hoy se sabe lo usaron para sepultar cuerpos.
En este trabajo nos cuenta que ahí pasaban desapercibidas las personas, no tenían fiestas, solo era el movimiento constante de las camionetas. Algunos de los que ingresaban eran patrullas de la policía municipal. Dice un vecino, si se llegaban a ver que venían muchos las trocas de la policía, se oye decir que bajaban gente, aquí se los intercambiaban y no sé por qué cosa. Y desde cuando se escuchó esa denuncia, dice hace 3 o 4 meses, narró un vecino que a diario, dice, acude a visitar a su madre, que es de Tijuana, y visita Guadalajara por temporadas. Habla también de cómo se han visto ahí las máquinas trabajando, pero pues se mantiene todavía en, no se sabe, pues estos los dueños de la finca y de este predio. Vamos a otros casos también, lo que tiene que ver con Ayotzinapa, con la desaparición de los normalistas. Hay una nota que publica el diario La Jornada el día de hoy y dice que en una recomendación se omitió la probable responsabilidad de los militares en este caso. Antes de que dejara la primera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Martínez Cruz avanzó en la elaboración de un documento que podría dar pie a una nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa, porque la que se emitió en el año 2018, se recuerda, no consignó diversos elementos importantes como la posible participación del ejército en la desaparición de los normalistas.
Bien, antes de la entrevista vamos a pasar esta nota a nuestra compañera Celia Niño y tiene que ver con el resumen, el recuento de esta manifestación que ocurrió ayer en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. La red Yo Voy 8 de Marzo convocó a lo que llamaron esta antigrita. Escuchemos este trabajo de nuestra compañera Celia Niño.
Decenas de feministas se reunieron en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres para realizar lo que denominaron el antigrita, donde entre banderas de México con colores verde, blanco y violeta gritaron al unísono ¡Vivan las mujeres mexicanas y vivas nos queremos! El acto fue motivado por las cifras de feminicidios, violaciones y acosos de las que son víctimas las mujeres en el país, donde según dijeron las feministas de varios colectivos de la ciudad, no hay nada que festejar en un país donde las mujeres siguen viviendo desigualdades y violencias en distintos grados.
Queremos romper con los estereotipos del nacionalismo, el orgullo patrio, haciéndoles ver a la banda que pasa y aquí a los gobernadores, ¿no? Que no estamos conformes con todo lo que está pasando, ¿no? Que nos están asesinando todos los días.
Durante la protesta de las mujeres se pegaron hojas con siluetas de los rostros femeninos y los nombres de todas las mujeres que han sido asesinadas o desaparecidas y de cuyos casos no ha habido justicia. Además, las estatuas de los Jaliscienses Ilustres de la rotonda fueron intervenidas. Algunas les pintaron cubrebocas con pintura en aerosol violeta, a otras les colgaron paliacates violetas, el color insignia de la lucha feminista, y otras más fueron tapadas con bolsas negras para encima pegarles fotografías de mujeres víctimas de feminicidios. En el acto se cantaron diversas canciones y se elevó a mis con calidad de urgente la exigencia de justicia y seguridad para todas en todos los espacios privados y públicos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.
Ahí está este trabajo de nuestra compañera Celia Niño, que hace este resumen de esta protesta que se llevó a cabo el día de ayer y que de alguna manera está replicando o es parte de estas protestas feministas que están ocurriendo en distintas partes del país. De hecho, hay una nota del diario La Jornada que da cuenta de protestas en al menos 6 estados de la República.
Chihuahua, Quintana Roo, Jalisco y Morelos es el trabajo que presenta La Jornada a través de sus corresponsales. Todas las protestas el día de ayer en el marco del Día de la Independencia. Nos cuenta, el recorrido comienza con la noche del martes, cuando alrededor de 50 mujeres convocadas por organizaciones feministas trataron de participar en el grito de independencia que encabezó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Allá derribaron vallas de seguridad para ingresar a la Plaza Hidalgo, la capital del estado. Los policías impidieron que el grupo avanzara para interrumpir la arenga de Corral. No obstante, las feministas lograron ingresar y gritaron al mandatario asesino. ¿Qué se supone que festejas? Le preguntaron las mujeres. Exigieron un alto a los feminicidios en Chihuahua porque lo que va de este año se han presentado casi 230 asesinatos.
En tanto, el colectivo Atenea hizo pinturas virtuales que compartió en redes sociales en edificios históricos de la ciudad de Parral, también en Chihuahua, el Museo de Pancho Villa con mensajes como Estado Feminicida y en la Casa de la Cultura México Feminicida. La representación representante de Atenea, Ailín Urquiza, explicó que con las pinturas virtuales se pretende evidenciar cómo las personas se creen lo que ven en redes sociales y ni siquiera se percatan de la veracidad de lo que comparten.
En tanto, los edificios de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, en Chetumal, Cancún y Tulum fueron también escenario de protestas encabezadas por mujeres que demandaron justicia para sus hijas, amigas y madres desaparecidas. Casi a las 6 de la tarde de ayer, el grupo de mujeres con pancartas y fotografías en manos llegó a esas instalaciones, se apostaron en la sede estatal y recordaron que a escala nacional, Quintana Roo, dicen, ocupa los primeros lugares de feminicidios.
Vamos a la línea telefónica para agradecerle a la maestra Natalia Rojas. Ella es abogada de CLADEN, Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, y también profesora de Derechos Humanos del ITESO. Le queremos agradecer que nos tome esta llamada justo para reflexionar tener un contexto de estas protestas. Natalia Rojas, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que definitivamente es un tema que todas y todos debemos de reflexionar, y sobre todo pues ante esta coyuntura, ¿no? Y estos hechos que, como bien lo mencionaba la nota, es la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Diversas Comisiones Estatales.
Así es. Guadalupe Ramos de CLADEN ponía en un mensaje en Twitter hace unos días algo así como, por esto estamos enojadas. ¿Cuáles son las razones que tienen a muchas mujeres, a distintos colectivas, pues indignadas, enojadas por la situación que ocurre en el país de violencia machista, Natalia?
Claro, pues primero, para entender qué está pasando con estas manifestaciones, creo que es indispensable escuchar con mucha atención los reclamos de las mujeres que se están organizando para justamente alzar su voz, ¿no? Creo que es la voz de esas mujeres que son familias, son mujeres madres, de mujeres víctimas de feminicidio, de desaparición forzada, ¿no? Y lo que ellas nos dicen, pues, es este hartazgo, ¿no? Este hartazgo ante la indolencia de las autoridades en todos los niveles, tanto estatales, nacionales, que parecen no conocer cuáles son sus obligaciones en temas de derechos humanos y sobre todo sus obligaciones en cuanto a erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y pues bueno, en ejemplo muy claro aquí a nivel estatal, en lo que va del año, es decir, hasta el día de hoy, van 190 mujeres asesinadas tan solamente en el estado de Jalisco, ¿no? Y en lo que va del mes han sido asesinadas 14 mujeres. Eso quiere decir que diariamente en el estado de Jalisco una mujer es asesinada por el simple hecho de serlo, ¿no? Por este contexto generalizado de la misoginia, machista y discriminatorio hacia las mujeres. Y simplemente el día de hoy, en el estado, en menos de media hora, dos mujeres han sido asesinadas, tan solo en el día de hoy. Creo que, bueno, esto solamente es una muestra de por qué las mujeres estamos enojadas y por qué hacemos estos reclamos, pues, de justicia, ¿no? Y que el Estado haga lo propio en cuanto a sus obligaciones de prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres.
Y a escala nacional, ¿estas cifras también siguen al alza, Natalia Rojas?
Claro que sí, desde también lo que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista a nivel nacional, a través de diversas plataformas, una de ellas es Nosotras Tenemos Otros Datos, nace justamente a raíz de que el Ejecutivo, ¿no? En este caso López Obrador, dijo que a las cifras de violencia contra la mujer no habían aumentado durante la pandemia, ¿no? Entonces, el movimiento organizado de mujeres dice, bueno, nosotras tenemos otros datos, a partir de esta coyuntura pandémica sí ha habido una alza en la violencia y en las llamadas pidiendo auxilio por mujeres que sufren violencia en sus hogares, en sus trabajos, y que, bueno, esto sí ha llevado al aumento, ¿no? Si de por sí ya previo a la pandemia teníamos cifras de 10 mujeres diarias asesinadas, claro que ha habido un aumento significativo, ¿no? A raíz del confinamiento, en donde muchas mujeres pues se han visto obligadas a permanecer en sus domicilios con sus agresores.
Natalia Rojas, ¿por qué es significativa y por qué, digamos, ha generado como tanta relevancia la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por estas colectivas y declararla como una casa de refugio?
Bueno, esta primero es importante porque nos indica, primero, el nulo acceso a la justicia que tienen las mujeres ante un hecho de violencia, ¿no? Y recordemos cómo inicia la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante el, pues, la impunidad que había en muchos de los casos de violencia, ¿no?, contra las mujeres, llámese desaparición, feminicidio, violencia sexual, ¿no?, en donde estos mecanismos autónomos de derechos humanos, como son la Comisión, pues venían también a fallar en cuanto a sus obligaciones de emitir recomendaciones, de dar seguimiento puntual a los casos, ¿no? Y entonces pues vemos que ni desde los mecanismos autónomos ni los mecanismos de impartición de justicia pues realmente hay este acceso, ¿no?, a que se hagan investigaciones correctas, apegadas a la verdad, a protocolos de actuación conforme, ¿no? En realidad vemos pues justamente que el Estado no hace caso omiso a sus obligaciones de derechos humanos.
Hola, Natalia Rojas, te saluda Jesús Estrada. Justo en ese sentido, quería preguntarte si la demanda por la toma de la oficina central de la CNDH va más allá de pedir la renuncia de Rosario Piedra, que en un principio pues se manejó mucho a nivel de los medios, sobre todo como que esa era la demanda principal. Incluso me parece que, o si nos comentas, incluso se demanda que emita la CNDH una recomendación muy amplia con respecto a la violencia de género.
Claro, sí, efectivamente. Las demandas que se hacen es justamente que haya estrategias a nivel nacional, primero apegadas a las normativas internacionales de derechos humanos, de los cuales México, a partir de la reforma en derechos humanos del 2011, hizo parte de nuestros ejes constitucionales, y que en ese sentido pues implemente políticas públicas integrales, ¿no? Esto quiere decir en todos los niveles de gobierno, en todas las instancias, para justamente erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, que no solamente va desde el acceso a la justicia e investigaciones adecuadas, pero también herramientas y campañas para la prevención de esta violencia, ¿no? Que justamente va en el cambio de pues una cultura apegada a derechos humanos, la igualdad de género, y bueno, la erradicación de estas violencias.
Natalia Rojas, además de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay una toma anterior en la Comisión Estatal de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la capital del país, pero ha cundido en otros estados de la República. ¿Tienes un panorama de movimiento feminista? ¿Cuántas tomas se han realizado?
No tengo la cantidad exacta de comisiones, pero sí sé que es la comisión de Cancún, de Mérida, de Tlaxcala, de Nuevo León, si bien no me equivoco, del Estado de México, la nacional en el Estado de México, y bueno, hasta ahí de las que yo tengo conocimiento. Seguramente, y bueno, ha habido protestas, esas son tomas, sí, ¿no?, de la comisión, pero ha habido protestas en todo el país. El día de ayer, por mediodía, teníamos una justo en frente de la rotonda de mujeres y jaliscienses ilustres.
Así es, aquí en Guadalajara. Y justo sobre esto, pues preguntarte, vimos un 8 de marzo, justo antes de que se declarara la cuarentena, con poderosas movilizaciones en todo el país, y en Guadalajara quizás fue la movilización más grande de todo el país. Y bueno, la cuarentena obligó a resguardarse, a incluso también a meter a la protesta social a esta cuarentena. Pero estas protestas que estamos viendo en estos días, ¿es una reemergencia post-pandemia o post-cuarentena del movimiento feminista?
Claro, definitivamente. Yo creo que lo que nos demostró el 8 de marzo es justamente este cambio de conciencia primero y entre mujeres, por y para mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres, ya sea que perteneciéramos o no al movimiento organizado de mujeres, pues ya hay este nuevo resurgimiento de la conciencia de decir, okay, eso es de por sí injusto y exigimos, ¿no? Demandamos un cambio estructural, un cambio sistemático, un cambio cultural que realmente garantice que todas las mujeres, todas las niñas, digamos, vidas libres de violencia, ¿no? Es decir, ya nos sabemos sujetas de derecho y ahora lo que estamos haciendo es exigir lo que nos corresponde, ¿no? Que es justamente el respeto a nuestra dignidad humana, el respeto a nuestros derechos humanos y el derecho fundamental que tenemos como ciudadanas, como humanas, como sujetas de derecho de vivir vidas libres de violencia, ¿no? Y entonces eso fue lo que vimos el 8 de marzo y que claramente resurge ahora a raíz de esta toma de la Comisión de Derechos Humanos, pero que realmente las mujeres no nos hemos dejado de manifestar ni siquiera en la pandemia, ¿no? Se mencionaba sobre la plataforma de Nosotras Tenemos Otros Datos, que realmente es parte y habla de esta articulación, no solamente en el Estado, pero a nivel nacional, de las mujeres, de tomar la voz por nosotras mismas y decir, no, nosotras tenemos otros datos, no necesitamos que nadie nos represente, nosotras nos representamos solas y aquí está la información que nosotras tenemos y nuestras exigencias, ¿no? También como parte de estas redes y esas articulaciones que ya teníamos y que hemos construido pues históricamente.
Justo Natalia Rojas se iba a preguntar un poco en ese sentido, porque ahora pues está conociendo que hubo una especie de disputa interna, por lo menos en la sede central de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una especie de discrepancia entre el grupo de Yesenia Zamudio y algunas madres de víctimas y, por el otro lado, los colectivas de feministas, entre ellas el Bloque Negro. Pero es preguntarte, porque esto pues parece que ha generado cierta sacado de onda, es, digamos, ¿el feminismo acompaña o los colectivos feministas a las víctimas? ¿Es como, digamos, el horizonte en el que camina todo este movimiento?
Claro, y no solamente este movimiento, o sea, que claro que tiene a las víctimas en el centro, ¿no? Porque son ellas quienes, pues bueno, se les debe de hacer una reparación del daño integral, ¿no? Quienes deben de tener una voz central en la resolución justamente de estas violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Entonces no solamente el movimiento feminista, pero todas las instituciones, todas las organizaciones que trabajen con derechos humanos deben de tener a las personas y a las víctimas como actoras centrales para cualquier resolución que se vaya a dar un proceso relacionado a estas violaciones de derechos humanos, ¿no? Esto en primera instancia. Después de lo que comentas en cuanto a las discrepancias dentro de la propia toma de la Comisión Nacional, bueno, pues decir que también el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, así como las mujeres, pues somos plurales, ¿no? Somos diversas, hay diversas corrientes ideológicas, políticas, teóricas, que informan a pues este movimiento de mujeres, ¿no? Es decir, al decir feminismo, pues es la lucha por la liberación de las mujeres, pero hay una diversidad de maneras de pensar, de opinar, de llevar a la acción, ¿no? Todas estas propuestas feministas, y pues bueno, claro que entre estos procesos pues también hay discrepancias, pero como en todos los movimientos, pero justamente pues es parte de la pluralidad de voces, de pensamientos, de corrientes que hay y que pues que le apostaremos, esperemos que también las compañeras de la Ciudad de México apostarle pues a hacer de esas diferencias una potencia que justamente anime el diálogo, que el debate crítico, ¿no?, de ideas y la creación pues de una agenda política en común que también tome en cuenta pues las diferencias que tenemos, ¿no? Porque claro que también hay diferencias teóricas, políticas dentro del movimiento feminista, pero que estas no deben de ser motivo para pues frenarnos o como obstáculos, ¿no? Sino que más bien verlas como potencia en nuestra diversidad, en nuestras distintas posicionamientos.
Muy bien. Natalia Rojas, muchas gracias por atender esta llamada con nosotros por parte del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Gracias por compartir esta reflexión.
Muchísimas gracias a todos ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, Natalia Rojas, abogada de CLAN, profesora del ITESO. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a línea telefónica para agradecer al diputado Porfirio Muñoz Ledo que nos tome esta llamada. Porfirio Muñoz Ledo es uno de las decenas de políticos dentro del partido Movimiento de Regeneración Nacional que ha manifestado su intención de dirigir este partido, que es el partido en este momento mayoritario en el país. Diputado Muñoz Ledo, ¿cómo está? Buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
Ah, de Radio Universidad de Guadalajara.
Así es.
Ah, qué bueno, amigo.
¿Cómo está, diputado? Pues, coméntenos, ¿por qué levantó la mano? ¿Por qué tiene la intención de dirigir Morena?
Yo no suelo levantar la mano. Es en la escuela, cuando un muchacho quería el baño. Somos más modernos, más prácticos de la política. Ajá. No levanto ninguna mano. Simplemente hay una vasta corriente en un partido que quiere que sea presidente. Me hablaron. Yo, como sabes, pues el partido sigo todo.
Sí.
Desde el presidente del partido, pero tengo una hoja de vida, pues que la gente me conoce, creo que me respeta en el país, y creen que este es un momento importante para tener el futuro de Morena. Yo te suplico, porque lo acabo de leer, que me hacen favor, a ver si te lo pasan mi escritura. ¿Cuántos minutos tenemos?
Usted hable, unos 15 minutos al menos. Adelante.
20, mira. Pide que te saquen una copia de un artículo de hoy en periódico Milenio.
Ajá.
Que se llama Porfirio por la traición. Y está en Milenio, el autor es Agustín Gutiérrez Canet.
Sí.
Por favor, mientras dura la misión, que te lo subrayen. Y yo mientras sigo practicando contigo.
De acuerdo.
Esa pregunta es la que responde este artículo. Mira, en mis palabras. El país tiene que decir una cosa muy importante, ¿para dónde va? Un presidente de Morena, aunque te parezca mentira, se pueda verlo. Claro que hay gente de derecha en Morena, aunque se disfrazan, son camaleónicos, que tienen mucho dinero. Empezaron en el centro democrático. Han llegado, nos han apoyado, pero no son de la raíz principal. Yo, pues, soy presidente del otro partido, el Democrática, fundamos primero la corriente democrática con Cuauhtémoc Cárdenas, con el sistema, y de ahí arranca nuestro movimiento.
Así es.
El presidente López Obrador firmó él en 89, y un año después se tiró. De lo fundamos, es que es de los prácticamente de los cuatro grandes fundadores, al punto que Miguel Cárdenas fue el primer presidente que el PRD, yo fui el segundo, y López Obrador fue el tercero, y yo me entregué. Y la porque había ganado, desde luego, la presidencia del partido, y luego él me dijo una vez, oiga, entonces me entregó la presidencia del partido, usted me va a poner la banda presidencial. Y entonces, bueno, decían los compañeros y los... Quiero decir que yo tengo una relación muy cercana con el presidente, soy consciente de todos los problemas que hay, de los posibles errores que se han cometido, pero que se prueba el destino del país, porque hay una corriente muy cargada a la derecha, así que se le ocurrió, cargada a la derecha de fondo, aunque finge ser de centro, está peleando la presidencia, y yo, pues, que estoy empujado además, porque yo ya no soy un adolescente, de por mis compañeros a continuar la línea histórica. Acabo de leer este artículo que me llamó mucho la atención del embajador, que dice que aquí se juega el futuro del país. En esta campaña hay futurismo, él denuncia, un valor muy interesado periodista. Bueno, entonces, ¿qué se juega aquí? ¿Para dónde se va el partido y para dónde se va el partido?
¿Quiénes son las corrientes de derecha, diputado Muñoz Ledo?
No, yo no, no me son visibles, no, ni el principal de mis contrincantes, que es también personal. Tú lo sabes, ¿no? Tú eres de la Universidad de Guanajuato, que tiene un gran olfato político. ¿Sí? Son claras, hombre. Es un partido del dinero, es un partido del pueblo. Yo no tengo ningún programa hablar mal de las personas, te imaginas. Si no lo sabes, bueno, este artículo te puedo enseñar. Pero tú sí lo sabes, ¿no? Me lo preguntas también como buen periodista.
Uh-huh. Diputado Muñoz Ledo, también ha dicho en otras entrevistas que evidentemente pues hay mucho interés por, digamos, dirigir Morena y que está corriendo mucho dinero de cara a las elecciones. ¿Quién está inyectando dinero?
Yo no te voy a dar nombres, ya te lo dije, no voy a acusar a un compañero, todos los turistas en México lo saben, y tú lo sabes, porque es que lo diga yo. Y yo no quiero decirlo por un elemental decoro de una razón personal, y no he querido denunciar a nadie. Entonces, si no lo sabes, en 5 minutos habla. Cualquier gente del partido te dice que tú lo sabes, pero es feliz. Bueno, sí, son gentes que, disfrazados en la obediencia, no han permitido que circulen las ideas en la Cámara de Diputados. Yo soy partidario de organizaciones políticas democráticas, donde se opine, donde se digan las cosas, donde se tenga un proyecto estratégico. Hasta ahora, hasta que llegó Ramírez Cuellar, lo hacemos recientemente, no lo teníamos. Uh-huh. En la Cámara de Diputados, obviamente no. Yo voy a decir, sí, señor, ahorita estamos en otra época. Hay que apoyar a la 4P, pero hay que discutir con los demás. Hay que trabajar en los estados. Hay que tener una estructura de partido que no tenemos. Por ejemplo, tú me estás hablando de Guadalajara, ¿no?
Así es.
Pero yo he hablado de así los nombres que conozco, son todos. Las gentes del espectro centro o izquierdo. Vivo con alguien cercano al gobernador, con alguien que tiene mucha autoridad con la máxima del grupo de la universidad del que estás hablando. En antiguos grupos de izquierda que teníamos en el sur del estado, desde antes, donde estaban los humos. Con lo que quiera, yo conozco la política, la más importante del país, después de la ciudad, es la política de Jalisco. Mira la de Monterrey, no, porque ahí se vuelve nuestro interés. Es uh-huh. mucho más, obviamente, un problema de dinero e ideología. No, Jalisco ha sido sede de grandes disputas ideológicas, desde Santos de Goyado, pero por eso lo de Goyado. Entonces, digo, rematando, mirando en junio de 1871, por cierto. Entonces, nosotros queremos plantear un partido de unidad que pueda reagrupar a las fuerzas.
Y sobre eso...
Las fuerzas políticas organizadas, no a la derecha, que en centro-izquierda son muchas, porque en Guadalajara y Jalisco sí hay corrientes políticas de fondo, ¿sí? Que tienen historia, no son inventadas ayer.
Diputado Muñoz Ledo, la cuarta transformación propone esta transformación de la cuarta transformación de la vida pública del país, y evidentemente pues Morena sería un instrumento clave. ¿Cómo hacer para que Morena al llegar llega en buena medida derrotando a los partidos tradicionales? ¿Cómo hacer que Morena no se convierta en un partido tradicional como lo fue el PRD? Usted ya vivió la experiencia semejante en la construcción del PRD y en lo que terminó el PRD.
Bueno, el PRD fue una corrupción. El movimiento sigue, el PRD sí. Fuimos presidentes, primero Leonardo Cárdenas, luego yo, luego Andrés Manuel, ya te dije.
Así es.
Y después hubo disputas internas que ya no se pusieron de acuerdo y nosotros nos deslindamos. Ese partido se pudrió. El movimiento le decidimos, y uno de ellos era Andrés Manuel. Nosotros no nos es que esta parte no se entendió. Sí, te lo he dicho tantas veces. Venimos del 88 todos. Hubo gente que se desviaron y se fue. Con el Frente Democrático, primero Corriente Democrática, luego Frente Democrático, con muchos partidos descendimos, después de la declinación de Berto Castillo, y fuimos haciendo poco a poco el más grande partido izquierdo de este siglo en México. Y bueno, de tamaño, pues desde el general Cárdenas ninguno, pero somos la misma corriente. Y te van pudiendo ramas, te van cayendo, pero salen otras. Esto pasa en cualquier partido del mundo. La línea que fundamos en México, que rompimos en dos al partido del Estado, es el éxito. Se desgajó en dos el sistema económico. Y ahí empezó la transición democrática de México. Los días lo están enseñando en las escuelas, yo lo que he visto, no sé lo que tengo, lo junto a mi nieto, que tengo la secundaria, y es parte de la historia del país. Nosotros somos herederos directos de esa corriente. Todos los que estábamos aquí, seguimos. No hay nadie de los antiguos, de los pensadores verdaderos, que se ha separado el movimiento. Lo dijo el presidente López Obrador, después de una próxima entrevista, me dijo, yo me identifico con la línea que se trazó desde Así y nosotros con opiniones distintas no somos iguales. Nosotros respetamos mucho las diferencias de la gente. Somos demócratas. Yo puedo decir una cosa y el presidente otra. Pues asustan los tradicionalistas, los que todavía tienen la cabeza un priista adentro. No, yo puedo diferir en cosas, pero estamos en la misma corriente. Con cualquier partido democrático, de cualquier país democrático.
Ya lo definió, diputado, el PRD se pudrió. ¿Cómo hacer que Morena, perdón, no caiga en esas mismas prácticas?
Porque es de otro tamaño. Pero en este pudrió pues, porque no ganamos el poder. Entonces, el PRD se creó con gente muy distinta. No sé si me explica.
Sí.
Aquel era un partido crecido por muchos partidos satélites, porque todavía no había en México la suficiente conciencia ni reglas para ser democrático. Otra cosa. Pues cuando se acabó el PRD, nos pasamos acá. Es la misma herencia que acaba el Radio Guadalajara y tienes que con tus ideas tienes que ir a otra parte. No hay ruptura del movimiento. Hay que hubo muchos que traicionaron el antiguo PRD y los que, como los autores de la corriente, fundamos el movimiento. Yo era diputado, todavía no teníamos mi nombre, todavía una bancada del PRD permanente, otra del PT. Entonces creamos los diputados del movimiento. Yo coordiné por Andrés Manuel. Y luego se fue haciendo grande el movimiento, hasta que succionó a todos los partidos decentes de izquierda, es decir. Pero no teníamos partido. Era un movimiento, una gran ola, ¿me entiendes? Entonces lo que estamos intentando gradualmente es ser un partido. Ponte sin criticar a ningún compañero. Voy a ser muy cuidadoso. No le saco las cosas concretas, como algunos de ustedes. Guadalajara, Jalisco.
Sí.
Ahí está. ¿Cómo está el comité? Es existente. Tiene una voz propia. Yo no afirmo nada. Yo no creo que lo que hemos logrado como un partido, con respeto total a mis compañeros que están ahí, tenemos que hacer un partido de otro tamaño. De otro tamaño. Y un movimiento social de otro tamaño. Es no tener pleitos, sí, pues con el gobernador. Es un hombre que tiene muchos méritos. Yo estimo, es un político muy bien hecho. Él está en MC, entre otras cosas, porque el MC se ha lanzado por un camino a plataforma que fue por ahí. Pero los de MC son nuestros amigos. También está en nuestra Guadalajara, por ejemplo, con la Cuidado. Pero somos amiguísimos, representamos una misma corriente histórica. De una manera u otra, vamos a estar coordinados de frente en lo que quiero trabajar para asegurar que en México se construye la 4T o, cuando menos, una línea histórica de progreso que nosotros llamamos de izquierda. Y creo que va a ocurrir. Hay otros de este artículo, ya te lo trajeron.
Sí, ya lo tenemos por aquí.
A ver, les viene un espacio. En 3 minutos.
Ya no tenemos tiempo, diputado.
Ah, bueno, entonces haz bien una cosa. Puedes hacerte la próxima entrega. Lo que pueda conocer el público. Se llama Porfirio.
Sí, ya lo tenemos aquí, lo vamos, bueno, a compartir
entonces, te digo,
en las redes sociales.
Este embajador, muy meritorio, además un gran periodista, que hay fuerzas que tienen dinamita en aras de un futuro. Presidencia, entonces hay que entender, yo creo que nosotros como políticos y ustedes como comunicadores, a mostrar a la gente, no educar, sino mostrar cuál es la realidad.
Muy bien.
Muchas gracias. Yo represento la corriente histórica de la izquierda contemporánea en México. Tengo una hoja de vida. Tenemos el gran problema, aquí termino, de que está cooptado también el Tribunal Electoral, como todos ustedes saben, hizo una encuesta al aire. Esta encuesta, una elección totalmente contraria a los partidos del partido. Entonces, te estoy pidiendo a ustedes, los universitarios, a las corrientes progresistas, a las figuras salientes del Estado de Jalisco, que nos ayuden con su opinión o el debate de las plataformas, porque no sabemos quién va a contestar las encuestas. Necesitamos crear una percepción pública con este artículo que seguramente sale. Y aquí estamos en una decisión crucial.
Muy bien, diputado.
Bueno, gracias.
Gracias por atender la llamada. Hasta luego, diputado Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, como usted lo sabe, a lo mejor no conoce destacadamente su trayectoria o de manera detallada su trayectoria, pero es un político ya de 87 años. De hecho, es uno de los puntos que ha entrado en el debate, esta edad ya mayor, pero él dice que la pandemia justamente les ha dado a los adultos mayores una nueva oportunidad de trabajar, que está trabajando intensamente. Y bueno, con una trayectoria que empezó en el PRI desde muy joven, ya desde el gobierno de Luis Echeverría ya tenía un cargo en el gabinete como secretario de Educación, ha sido secretario de Gobernación también, fue presidente del PRI. Y después, como él recordaba, como un hecho trascendente, la ruptura con el PRI que encabezó él junto con Cuauhtémoc Cárdenas con la corriente democrática hacia mediados de 1987, la elección de 1988 que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, pero que descaradamente el PRI se la robó para darle la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Desde allá viene, y a esto hace referencia y tiene razón, ahí fue donde coincidió con Andrés Manuel López Obrador, que también fue presidente posteriormente del Partido de la Revolución Democrática. Muy conciso la descripción. El PRD sencillamente se pudrió, la opinión de Porfirio Muñoz Ledo.
Que parece que lo ve lejano para la situación actual de Morena, según comenta, pero creo que puede haber muchos riesgos viendo, por lo menos, la cantidad de tribus y disputas que hay en dentro de identidades, ¿no? Más allá de la Ciudad de México, por lo menos a nivel estatal.
Yo enfatizaría las prácticas que se repiten, la práctica de las corrientes, de comprar votos, de copar asambleas, en fin, estas mismas prácticas que hicieron, que el PRD tenía una ambición de ser un partido distinto, de ser realmente un instrumento para el movimiento social y político que se agrupó en 1988 y finalmente no lo logró. Yo no creo que Morena lo logre, francamente, porque creo que los partidos están destinados justamente a eso, a convertirse solamente en aparatos de poder de los grupos dirigentes para permanecer en el cargo al tiempo, si es que yo tengo razón o me equivoco.
Coincido contigo, Rubén. Que por cierto, también hay que decir que desde su actual puesto en el legislativo, pues ha hecho varias críticas, por lo menos al resto de los compañeros legisladores de Morena, en el sentido de que no hay que ser, digamos, estar simplemente siguiendo al pie de la letra lo que pida desde el Poder Ejecutivo el presidente.
Una de las cosas que Muñoz Ledo ha cuestionado es la política migratoria de López Obrador, por ejemplo, ¿no?
Apoyar a
ese
Trump.
Acuerdo con Donald Trump.
Otra cuestión, Rubén, ya hemos comentado, lo hablamos la semana pasada, la cantidad, decenas de personas que se están anotando para tanto la presidencia como la Secretaría General del partido, pero ahí va a haber un cambio porque el Tribunal Electoral dijo que tiene que cambiarse, ordenó al partido cambiar la convocatoria para respetar el tema de la paridad de género, de manera que eso probablemente va a alterar un poco cómo se está acomodando la elección para el partido.
Así es. Bueno, antes de irnos vamos a otros temas. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega en Crónica Jalisco y tiene que ver con la exigencia de exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación y Transportes para que den claridad sobre el costo de la línea 3. La línea 3, como se sabe, se puso en servicio tras 6 años y 1 mes de obras. Sin embargo, no existe claridad del gasto final, ya que se habla de cifras diferentes, de 31.500 millones o de 33.953 millones de pesos. No obstante, en información oficial que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en febrero de este año, a partir de una solicitud basada en la Ley de Transparencia, el pago que se hizo suma la cantidad de 28.048 millones de pesos. Esto precisó el exdirector del Centro Jalisco de la SCT, Bernardo Gutiérrez Navarro.
Justamente dice que según este dato oficial, donde se desglosan los pagos que hizo año con año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los constructores entre el año 2014 y 2019, quedan sin aclarar aún alrededor de 4.000 millones de pesos.
Yo sugiero que alguien de ustedes, los periodistas, pidan por transparencia la información, a ver si en el 2020 le metieron 4.000 millones a la línea 3. Se los aseguro que no es cierto, porque si ustedes revisan el presupuesto 2020, se van a dar cuenta que jamás en la línea 3 vienen 4.000 millones de pesos, explicó el delegado. A su vez, el exdirector del sistema del tren eléctrico, Rodolfo Guadalajara, también expresó dudas sobre el costo final de la línea 3 y de cuánto dinero le aportó el gobierno de López Obrador.
Ante las preguntas de por qué aún con esas dudas hubo un sobrecosto en la línea 3, que que comenzó con el presupuesto de 17 mil millones en 2014, el ex director del CTU respondió que una obra tan larga tuvo variaciones por el tema del dólar de 13 pesos en 2014 a 19 al cierre del año pasado y pues actualmente alrededor de 21 dólares.
Además dijo que tuvieron que hacerse trabajos adicionales no previstos originalmente, como el puente peatonal de Avenida Laureles a la altura de Periférico y Plaza Los Belenes, la Plaza Basílica, la pavimentación de la Avenida Ávila Camacho entre Plaza Patria y Zapopan, y contratación de ingenieros civiles especialistas para resguardar los edificios históricos durante el paso de la máquina tuneladora que excavó el túnel en la Avenida Alcalde. Bueno, esto es cierto, pero se supone que eso ya estaba presupuestado. Yo no estoy tan seguro que haya sido ese costo de 28 mil. De hecho, en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se registran las grandes obras de infraestructura, aparece una cantidad, pues se supone que es un dato oficial, de más de 35 mil millones de pesos del costo de la línea 3.
Corrige un detalle, que son 21 pesos del dólar la conversión en la nota que estábamos leyendo. Y todavía hay muchas cosas pendientes alrededor también de este megaproyecto. Por ejemplo, les vamos a dejar ya en las redes sociales una nota de Milenio que cuenta que un elevador de la estación Río Nilo, pues quedó, se detuvo y dejó atrapadas a algunas personas. Esto apenas en la semana de inauguración, y cuenta también que no es el primer elevador que presenta una falla mecánica.
Dos personas durante algún rato el día de ayer, y también pues ya se intensifican pues la persecución en contra de comerciantes ambulantes que pues de manera legítima buscan justamente ganarse la vida con un pequeño comercio ambulante instalado fuera de las instalaciones del tren ligero, pero quieren impedirlo a toda costa. Es una nota de Notistema de José Luis Jiménez Castro, que dice que trabajadores de espacios abiertos de Tlaquepaque, ubicados en la estación central, reconocen que vendedores ambulantes se han querido llegar a instalarse en los lugares y se los están tratando de impedir. Bueno, en otros asuntos, y ya para despedirnos, durante la visita de Andrés Manuel López Obrador a Guadalajara, ejidatarios del Zapote lograron que el presidente les concediera un encuentro con altos funcionarios federales para revisar el pago de sus tierras donde se construyó el aeropuerto. A decir de los ejidatarios, a más tardar el 13 de octubre tendrán una respuesta. Nicolás Vega Pedrosa, presidente elegido, explicó que los funcionarios estaban mal informados de su caso y de la sentencia que obliga al pago de sus terrenos.
Y pues dijo que aunque han tenido problemas en otras ocasiones, confían plenamente en este caso en el presidente López Obrador. Vamos a dejar ya en redes sociales lo que es la actualidad del tema del coronavirus, los registros y sobre todo pues la rueda de prensa del día de hoy del gobernador Enrique Alfaro, donde anuncia que sí habrá, eventualmente, no dio fecha, un regreso a clases presenciales. Lo que sí explicaron son las tres fases para llegar hasta aquel momento, que pues no tiene fecha todavía definida.
Es una decisión muy importante y me parece un tanto apresurada del regreso a clases, porque pues todavía estamos en esta meseta, como lo ha declarado el investigador Carlos Alonso Reynoso. Y esto además en el contexto que aparece una nota en el diario NTR de Lauro Rodríguez, una nota muy interesante porque Jalisco registra 4.407 muertes excedentes. Esto tras analizar las actas de defunción de todo el país, incluido Jalisco. La organización denominada Proyecto Li descubrió que de abril a julio hubo un excedente de mortalidad de más de 4.400 muertes en el estado en comparación con el año anterior. Fueron junio y julio los meses con las defunciones extras.
De hecho, todo no termina el recuento, llega hasta julio el recuento, que podría ser un poco más si consideramos que estamos hasta ahora en septiembre.
Bien, pues es una nota pues muy preocupante, porque evidentemente se sabe que hay subregistros, pero esto sí, lo que confirma es que pues prácticamente se ha vuelto más del 90%, como lo reconoció el mismo gobernador Enrique Alfaro, a la vieja normalidad, y siguen los incrementos. Y bueno, mañana les detallamos esta nota, pero es una nota de portada en este momento en El Informador. El grito de independencia que dio Enrique Alfaro hace un par de días costó más de lo que cuestan los eventos cuando hay público. La ceremonia de este año, perdón, es la de López Obrador, costó más de 12 millones de pesos, un monto superior destinado al año pasado, que fue de 9.5 millones de pesos. Es la nota del evento en el Zócalo, pero podremos considerar que puede ser algo semejante a lo que ocurrió aquí en Jalisco. Nos vamos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Lo invitamos a quedarse con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara, y lo invitamos con muchísimo gusto a que nos acompañe mañana a Otra Cosa Pública 2.0. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0.